mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual se emite a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra Universidad del Cauca, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología. E igualmente estamos los estudiantes de Medicina Santiago Armero y Joaquín Reyes y la estudiante de Fonoaudiología María José Rodríguez Bermeo, con quien hablaremos sobre un tema a propósito de una jornada que hubo en días pasados de Operación Sonrisa, y este tema es el labio fisurado y paladar hendido, que es un problema, pues digamos, relativamente frecuente, ¿sí? Que es un problema que se origina en el periodo fetal y que, pues, aparte de las propiamente, digamos, cuestiones estéticas que pueden afectar al niño y a la persona, están también los aspectos funcionales, ¿no? que competen en esta situación. Y para empezar a hablar, quiero darle la bienvenida a María José y preguntarle con qué otros nombres se los conoce al labio fisurado y al paladar hendido, y qué son y qué tan frecuentes son. María José, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, para iniciar, es importante saber a qué se refieren estos términos. El labio fisurado o paladar hendido son condiciones con las que algunos bebés nacen, donde el labio, el paladar o ambos no se terminan de cerrar completamente mientras el bebé se forma en el vientre de la mamá. Esto genera una abertura visible en una o en ambas estructuras, ya sea en el labio o en el paladar. Esta condición es conocida de varias formas. El nombre correcto que se debe usar es labio fisurado, cuando hablamos de lesión en el labio, y de paladar hendido cuando hablamos específicamente del paladar. Pero pues en el día a día la gente suele decirle labio partido, labio abierto o incluso labio leporino. Y aquí pues quiero detenerme en este término de labio leporino para dejarles un mensaje y hacer una aclaración del por qué el uso de este no es recomendado, y en los últimos años han surgido varias campañas para intentar erradicar este término. El término leporino viene del latín leporinus, que significa relativo a la liebre, debido a que, pues, por naturaleza, las liebres tienen una hendidura en el labio superior que parece una grieta. Y cuando se describía esta condición en humanos, se hacía, pues, esta comparación con la boca de las liebres. Por ende, el término compara a las personas que tienen esta condición con un animal. Por ello, el término correcto que todos deberíamos usar es labio fisurado y o paladar hendido. Y pues bueno, la frecuencia de estas condiciones varía anualmente, pero en general se estima que aproximadamente entre 7 a 16 niños por cada 10.000 nacidos vivos presentan esta condición, según estudios basados en la literatura médica que se han realizado por la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, María José. Vemos que es una situación, una condición que es relativamente frecuente. Sí, pues ahorita Santiago lo vamos a invitar a que nos hable un poquito sobre los factores de riesgo, pero quiero hacerles caer en cuenta que es un diagnóstico que inclusive se puede hacer de manera prenatal. En las ecografías prenatales se puede hacer, porque el tratamiento en todo caso debe ser pues ya inmediato, ya lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, pues por el impacto que produce la noticia en los padres, pues ellos, si existe ese diagnóstico ya en una ecografía prenatal, ellos ya tienen que saberlo y tienen que empezar a ver, pues, que las medidas que se toman, el tratamiento que se puede hacer, ¿no? Porque es una condición, una entidad que se puede tratar de una manera adecuada y que prácticamente no va a dejar cicatrices ni va a dejar secuelas. Bueno, le damos la bienvenida a Santiago y le preguntamos qué factores de riesgo existen para la aparición de estas condiciones.
Claro que sí, doctor. Muy buenos días. Agradezco la invitación. Entonces, se sabe que la aparición del labio fisurado puede aparecer por la influencia tanto de factores genéticos, así como de factores ambientales, y en algunos casos de la combinación de ambos. Entonces, en cuanto a la parte genética, se sabe que existen varios genes que están implicados en su origen. Aunque ya se han identificado algunos, todavía están en estudio, y se cree que estos explican alrededor de la mitad de los casos. Es decir, que aunque la herencia familiar es importante, no lo aclara del todo. Por lo tanto, el otro 50% de los casos está relacionado con factores ambientales, es decir, las condiciones externas que pueden influir en la salud de un bebé durante el embarazo. Y aquí es donde podemos actuar para reducir el riesgo. Por ejemplo, se ha encontrado que la probabilidad del labio fisurado aumenta cuando la madre es mayor de 34 años, cuando no consume ácido fólico en las primeras semanas de gestación y cuando consume sustancias como por ejemplo el tabaco o el alcohol, e incluso cuando hay obesidad materna. Y no solo eso, sino que también se ha visto que algunas infecciones durante el embarazo, como la rubeola o el citomegalovirus, y problemas de salud como la diabetes, que no esté bien controlada, puede aumentar también el riesgo de que el bebé nazca con labio fisurado o paladar hendido. Ahora, otro punto importante es que el consumo de algunos medicamentos pueden alterar el desarrollo normal del bebé si se toman en ciertas etapas que son cruciales para la gestación. Entonces, por esto, pues es muy importante que las futuras madres eviten la automedicación y consulten siempre con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento.
Muchas gracias, Santiago. Yo creo que aquí debemos resaltar en general, pues, la importancia de los controles prenatales, ¿no? Porque vemos que hay muchas condiciones que pueden favorecer el desarrollo de este tipo de entidades, por ejemplo, una diabetes gestacional que no esté bien controlada, que muchas veces simplemente con la dieta que, digamos, toma la mamá, está sujeta a la mamá, en casos de diabetes gestacional se puede controlar, o inclusive con medicamentos, ¿no? También la presencia de infecciones que se estudian, o sea, son exámenes que se toman normalmente a todas las madres cuando están en gestación y que pues van a dar como una especie de semáforo amarillo, ¿no? Semáforo que va a dar una alerta sobre esta situación y lo que mencionábamos sobre la necesidad de las ecografías prenatales. Alexandra quería comentarnos algo al respecto.
Sí, doctor Narváez, pues muy buenos días a todos quienes nos escuchan y a todos aquí en la mesa. Pues de ahí la importancia, un embarazo no es una enfermedad, ¿cierto? Un embarazo es un estado normal, pero la importancia de cuidarse. A veces creemos que es una exageración o una chochera, por ejemplo, que una pareja que está esperando un bebé se vaya a un concierto, pues como por algo que es muy común. Pero en este concierto va a incrementar la posibilidad de adquirir un virus, ¿sí? O un proceso infeccioso. Entonces, digamos que si bien es cierto los controles, es también importantísimo la prevención. Entonces, que las madres, por ejemplo, el tema de la alimentación, el ácido fólico, ¿de dónde una madre extrae el ácido fólico cuando está en edad de concebir, sí? Pues lo extrae de verduras, del brócoli, alimentos que con frecuencia ya no se están consumiendo porque la alimentación pues en los jóvenes y ha cambiado mucho, no necesariamente para bien, ¿sí? O sea, hay menos consumo de este tipo de alimentos que nos ayudaban a estar en condiciones para concebir un bebé. Entonces definitivamente que el ideal sería uno poder planificar su embarazo, estar preparado antes de, o sea, el embarazo empieza antes de que se concibe el bebé y pues tener muy presente esto.
Muchas gracias, Alexandra. Tienes toda la razón. Por eso también es fundamental que los embarazos sean planeados. Y la situación que se pone, por ejemplo, con los embarazos en adolescentes, porque son embarazos que generalmente no son planeados y pues no están en condiciones adecuadas la mamá.
Y que, ¿no?, es un cuerpo que está en desarrollo todavía. Yo digo, es un cuerpo que todavía está en desarrollo. En su desarrollo neurológico no ha culminado. Entonces, para generar otra vida y uno estar en proceso de desarrollo, pues es ya de por sí es un embarazo de alto riesgo.
Sí, Alexandra. Santiago, volviendo al tema, quería preguntarte cuáles son las complicaciones del labio fisurado y del paladar hendido.
Claro que sí. Entonces, los niños que tienen esta patología, como usted lo mencionaba anteriormente, van a sufrir pues otras dificultades aparte del aspecto estético. Entonces, entre ellas encontramos, en primer lugar, los problemas de la alimentación, especialmente los que están en su etapa lactante, ya que la fisura afecta la capacidad para succionar la leche materna. Esto, como sabemos, pues va a desembocar en malnutrición y retraso en el desarrollo. Otro problema común son las anomalías dentales, como la ausencia de algunas piezas dentales o, en otros casos, dientes adicionales que impiden una correcta alineación. También es frecuente que el maxilar superior no se desarrolle bien, lo que provoca una mordida irregular y requiere tratamientos odontológicos y de ortodoncia durante la infancia. Por otro lado, las infecciones de oído son habituales también en estos niños durante los primeros años de vida. Esto ocurre porque los líquidos y alimentos pueden pasar hacia la cavidad nasal y afectar los canales que comunican la garganta con el oído. Entonces, el oído medio se llena de secreciones, se inflama y aparecen infecciones repetitivas. En algunos casos, estas infecciones pueden llevar a que haya una disminución en la audición y también a retrasos en el aprendizaje del lenguaje, por lo que son fundamentales los controles médicos adecuados. Finalmente, es muy característica la alteración del habla en estas personas, ya que el aire que se escapa hacia la nariz va a provocar que se genere un sonido hipernasal, lo que pues es muy reconocible en estas personas y puede ser motivo de estigmatización social.
Muchas gracias, Santiago. O sea, tenemos, digamos, unas complicaciones bastante importantes de estas condiciones. Quizás a largo plazo lo que más le preocupa a las personas es el aspecto y la parte del habla, ¿no? Si bien, como decías ahora, pues es una cuestión muy importante la alimentación de los niños, porque necesita, pues, primero, definitivamente, siempre la leche materna en el recién nacido y hasta los 6 meses como alimento único, inclusive, y más todavía para estos niños que tienen esta condición, pues es el mejor alimento. Y lo segundo es que, digamos, las complicaciones, por ejemplo, de infecciones de oídos que se pueden presentar, alteraciones en la deglución, ¿no? Entonces son complicaciones que tenemos que saberlas manejar. Alexandra, cuando se empieza el tratamiento en los niños, pues es obvio que no se los lleva inmediatamente a cirugía. Y se empieza con algo que es la placa obturadora. ¿Por qué no les comentas a nuestros oyentes en qué consiste esta placa obturadora y por qué es importante?
Gracias, doctor Narváez. Sí, pues ante todo, tener en cuenta que un niño que viene con este diagnóstico, sí o sí debe pasar por fonoaudiología. Porque, como nos lo explicaba ahora Santiago, escuchamos, él habla, o sea, que es una competencia de fonoaudiología. La resonancia, o sea, cómo son estas cualidades acústico-perceptuales de la voz, es un área de competencia de la fonoaudiología. Los procesos infecciosos, la pérdida auditiva, pues si bien es cierto, el médico, obviamente el médico otorrinopediatra será quien evalúe y trate esto, es fonoaudiología también quien debe estar atento a ir monitoreando la agudeza auditiva de este bebé y estar atento y educar a los padres en ese sentido. Y pues definitivamente que la alimentación sería la primer dificultad que tienen los padres, ¿sí? Cuando nace el bebé con este diagnóstico. Entonces, la placa obturadora es una alternativa que presenta odontología, ¿sí? Se evalúa, se saca el moldecito, todo esto lo realiza odontología, se coloca en la boca para cerrar temporalmente la comunicación entre la cavidad oral y nasal causada por el paladar hendido. Normalmente, o sea, lo natural es que nuestro paladar, si nosotros lo seguimos con la lengua hasta atrás, es el piso de la nariz y el techo de la boca, o sea, es quien cumple esta función. Al estar este paladar hendido, quiere decir que va a haber una comunicación entre la cavidad oral, o sea, entre la boca y la nariz. Entonces, pensemos en eso, ¿sí? O sea, todo alimento que llegue va a estar pues con alto riesgo de ir para la nariz e ir a parar a la vía aérea. O sea, que es un riesgo de vida para el bebé que nace con este diagnóstico. O sea, que puede hacer una broncoaspiración y pues esto es algo que hay que evitar a toda costa. La función principal de esta placa entonces es facilitar la alimentación al permitir una mejor succión y evitar que la leche materna pase por la nariz o regurgite, pues, y definitivamente dificulte completamente el proceso alimenticio. Contribuye también a que el bebé vaya adquiriendo un patrón deglutorio funcional, o sea, que esta, tanto esta succión como esta deglución la empiece desde temprana edad a realizar como lo tendría que hacer si tuviese su paladar completo. Disminuye el riesgo de broncoaspiración, de aspiraciones, que esto pues puede causar o neumonías, llevar el niño a cuidados intensivos y hacer que se postergue más el tratamiento para su diagnóstico de base, y obviamente va a afectar su nutrición. Y pues tener en cuenta que esta placa es de uso temporal y se usa durante los primeros días de vida hasta que se realiza la primer cirugía donde se hace pues el cierre del paladar.
Sí, gracias. Sí, porque digamos que hay una anotación importante. Digamos, está en la pericia también del odontólogo la realización de la placa para que, primero, que funcione adecuadamente, sí, que anatómicamente quede exacta, que no vaya a producir lesiones tampoco. Y hay que estarla cambiando, ¿no? Porque como el niño va creciendo rápidamente, pues la primera placa, que es en el recién nacido, pues se le va a quedar muy pequeñita muy pronto. Es como la ropa, que a veces le compran la ropita y al niño pues ya se le empieza a quedar muy rápidamente, en 15 días, un mes, ya está esa ropa pequeña. Es lo mismo que pasa acá, ¿no?
Y tener en cuenta que aunque se coloque la placa, se requiere la orientación, la asesoría, el entrenamiento para el patrón deglutorio. O sea, a veces se ordena la placa, pero no se ordena lo funcional. O sea, la placa queda, pero finalmente los padres, como nos lo va a explicar ahora la estudiante de fonoaudiología, María José, los padres requieren asesoría continua en este proceso de lactancia con casi que con muchos bebés, pero pues obviamente con un bebé que tenga su paladar hendido, va a requerir pues todo el tiempo mucho acompañamiento por fonoaudiología.
Es cierto, Alexandra. Bueno, ya hablamos, este es un tratamiento, digamos, inicial, mientras ya se realiza las cirugías correspondientes. Y yo quisiera que María José nos comentara un poquito ya estas cirugías, en qué consisten, ya qué edades pues son las más recomendadas para hacer las cirugías posteriores.
Bueno, pues el tratamiento para los niños que nacen con esta condición es principalmente la cirugía. Es decir, se trata de cerrar esta abertura que quedó en el labio o en el paladar. Pero ojo, no es solo una cirugía y ya. Normalmente el proceso es por etapas y se acompaña de un equipo de especialistas, porque pues estos niños también necesitan apoyo para aprender a hablar bien, para alimentarse y más adelante también para la parte de su estética dental. Ahora, en cuanto a la edad y las condiciones para operar, pues lo ideal es hacerlo lo más temprano posible, pero también hay que tener en cuenta el momento más seguro para el bebé. Generalmente la cirugía del labio se hace en los primeros meses de vida, alrededor de los 3 a 6 meses, siempre pues que el niño esté sano, tenga buen peso y sus análisis médicos estén normales. Por otro lado, es importante que el paladar esté reparado antes de que el niño empiece a hablar. Entonces la cirugía del paladar suele hacerse un poco más adelante, entre el año o año y medio de edad. Después de eso, pueden venir otras cirugías de retoque o de apoyo en la adolescencia, sobre todo para mejorar la parte estética o la mordida. En pocas palabras, pues el tratamiento es integral. Se empieza con cirugías tempranas, se sigue con terapias de lenguaje, con ayuda de fonoaudiología y pues con apoyo odontológico también. Gracias a todo esto, los niños pueden crecer, hablar y sonreír, pues igual que cualquier otro niño.
Sí, aquí como en todo, pues es importante la experticia del cirujano, ¿no? Bien sea el cirujano maxilofacial, bien sea el otorrino, el cirujano plástico, porque ahorita con los métodos nuevos que hay pues en toda esta parte de programas informáticos, ellos ya pueden saber exactamente qué tipo de cirugía le pueden hacer de acuerdo a la alteración que presenta el niño, ¿no? Entonces, no, o sea, no es un solo tipo de cirugía y ese es el que le van a aplicar a todos, no, ellos primero analizan todas las imágenes, le hacen tomografías al niño y de acuerdo a eso ya se define, y eso, esa parte es bien importante para que en últimas haya la mayor normalidad funcional y pues estética también, ¿no? Y funcional estoy hablando de la parte de deglución, la parte de fonación también, de cómo hablan los niños posteriormente, para que no tengamos consecuencias después. Alexandra, quería preguntarte, ¿cuál es el papel de fonoaudiólogo en manejo inicial, el tratamiento y la rehabilitación?
Pues, doctor Narváez, yo pienso que es protagónico, ¿sí? Cuando hay un niño con labio fisurado y paladar hendido, o solo con paladar hendido. Lo primero es estar integrado al equipo multidisciplinario, y no sé si esta es una tarea, o sea, es una tarea bidireccional, porque fonoaudiología, estamos en la tarea de darlo a conocer aún, de ser reconocido, de que el resto del equipo de salud entienda la importancia de que a muchos de los niños con determinado tipo de diagnósticos sí o sí deben ser valorados por fonoaudiología. Y otra es pues nuestro, bueno, no sé, sistema de salud, ¿cierto? Donde finalmente estas profesiones que corresponden a la rehabilitación vienen como que entran a jugar parte después de, y a veces es demasiado tarde, porque no es justo que existiendo formas de tratar a un bebé se demore siquiera una semana, un solo día con un bebé que nazca con paladar hendido y sus padres no entiendan cómo ayudarle en este proceso de alimentación, va a ser un día caótico tanto para los padres y de mucho sufrimiento para el bebé, porque es como si yo, cuando le digo a mis estudiantes, tener una broncoaspiración es como si yo los zambullera en una piscina y lo hiciera tragar agua, como se dice, y lo volviera y lo sacara, y esto va a ser cada momento de la alimentación. Entonces, definitivamente que lo primero es que fonoaudiología, desde el primer momento, forme parte del equipo de atención de un bebé con este diagnóstico. Y bueno, ya estando el fonoaudiólogo ahí, pues lo primero que tiene que hacer es evaluar su succión, evaluar la deglución, ¿sí? Ya que tanto sea un problema en el labio, va a alterar el selle y cómo se adosa la boquita en el seno materno. Y si solo es en el velo, en la porción pues posterior del paladar, pues va a afectar, como ya decíamos, el paso del alimento, que va a correr el riesgo de irse a la vía aérea. Entonces, debe el fonoaudiólogo enseñar a los padres técnicas, posiciones y los elementos adecuados para la alimentación. Trabajar en la prevención de las broncoaspiraciones, enseñarle a los padres que identifiquen cuándo es posible que se esté broncoaspirando el niño, cómo es el cambio del sonido de la respiración, ver si se requiere también algunas ayudas diagnósticas, brindar información sobre qué esperar en el desarrollo del niño y el rol de estas cirugías posteriores, acompañar emocionalmente a los padres. Fonoaudiología es una profesión que está tan cercana a los padres que logra como dar apoyo en ese sentido, y orientar sobre la necesidad que tiene. El apoyo psicológico es importante para los padres, ¿cierto? En esta etapa inicial. Pero para el niño es importante estar viendo cómo es el desarrollo del lenguaje, porque sabemos que inicia con unos sonidos guturales que se dan en la parte posterior y se van a ver afectados con este diagnóstico. Ver cómo monitorear el tema de la audición, estar monitoreando que no haya líquido pues en el oído medio, y obviamente pues ya el acompañamiento al proceso alimenticio.
Muchas gracias, Alexandra. Joaquín, muy buenos días. Quería preguntarte, ¿cuál es el pronóstico después de la cirugía y las posibles consecuencias?
Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que en primer lugar es fundamental transmitir que es muy favorable el avance de estos pacientes, gracias a los avances médicos y quirúrgicos. El pronóstico de los niños que nacen con labio fisurado y paladar hendido es bastante favorable. La mayoría de ellos, con el tratamiento adecuado, logran llevar una vida sana, se desarrollan de una manera correcta y alcanzan las metas que pueda alcanzar cualquier otro niño. Listo. Como lo nombraban, pues es una serie de procedimientos de varios años. Sin embargo, es muy importante la disciplina que llevan tanto los padres como los niños y su círculo en todo este proceso. los niños van a poder alimentarse mejor, van a hablar con mayor claridad, y tener un rostro estéticamente más armonioso. Por ejemplo, ahí sí va de la mano con fonoaudiología. Los niños van a tener que llevar un proceso de pronunciación para mejorar también su voz. Y si presentan problemas de mordida, si presentan dientes faltables o más mal alineados, van a requerir también procesos de ortodoncia e incluso reintervenciones quirúrgicas. Respecto al aspecto emocional, las cicatrices quirúrgicas son cada vez menos visibles gracias a las técnicas actuales. Algunos niños pueden llegar a sentirse inseguros en la etapa escolar o temer a ser rechazados, pero aquí es muy importante tanto el papel de la familia como de la comunidad que lo rodea, ¿no? El amor, que sean aceptados, que tengan un apoyo constante. Esto ayuda a que los niños desarrollen una autoestima fuerte y que se sientan seguros de sí mismos. Básicamente, es un camino bastante largo, incluye bastantes intervenciones médicas y terapéuticas, pero el pronóstico de los niños con labio fisurado y paladar hendido es bastante positivo. Con un tratamiento integral, de disciplina, de acompañamiento adecuado, tienen todas las posibilidades de crecer y desarrollarse normalmente.
Muchas gracias, Joaquín. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle a Jesús Palechor por los servicios técnicos, a nuestros invitados por acompañarnos la mañana de hoy. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.